Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro tema es recordar, saber, conocer. Vamos a meditar el versículo 5, que dice: «Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Otra traducción del versículo dice, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y otra traducción dice, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Nosotros somos un pueblo que vive por la palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, es una historia. Y es la gran historia de la redención. La gran historia de la redención. Y aún el desarrollo de toda la historia, más allá de la historia que está registrada en la Biblia, es el desarrollo de esta gran historia de la redención. Es adecuado que nosotros como creyentes podamos saber la historia de la redención, de tal forma que lo que está más allá del tiempo, del canon, lo que está registrado en la Escritura, podamos interpretarlo también como parte de la historia de la redención, porque la historia es la historia de la redención. Dios es el Dios de la historia. Él es el que está gobernando todo lo que está ocurriendo en la historia. La Escritura nos deja claro cuando dice que Él es el que quita y Él es el que pone reyes. Él hace toda su voluntad en los cielos y también en la tierra. Todo está absolutamente controlado por Él y es necesario que nosotros podamos prestar atención a la historia. El escritor bíblico va a empezar a hacer un recorrido histórico y va a comenzar justamente en el versículo 5. Y va a hacer eco de aquello que nos ha sido dicho en otros lugares de la Escritura, de lo importante que es prestar atención a la historia, porque las cosas que se han escrito para nuestra instrucción y nuestra amonestación. Ahora, lo que nos va a presentar es, en este versículo, es tres cosas importantes con respecto a la historia. La primera es importante recordar la historia. Recordar la historia es importante. Recordar la historia es importante. La segunda cosa que nos va a decir el escritor bíblico es saber la historia es importante. Y es que no puedes recordar algo que no sabes. Y en tercer lugar, conocer a Dios como el Señor de la historia es lo más importante. Porque si tú recuerdas la historia, porque ya conoces la historia, pero no viste al que es el Señor de la historia, pues habrá sido un fracaso. Cualquier cosa que hagamos y no veamos a Dios es una total pérdida de tiempo. No importa si el mundo nos reconoce o nos premia. Alguien dijo que Dios nos dio un cerebro para poder conocerle y después de conocerle poder glorificarle. Y no importa si el mundo te premia, si no glorificaste a Dios, desperdiciaste el cerebro. Y esperemos que por gracia de Dios nadie de nosotros esté desperdiciando el cerebro. Recordar la historia. La primera frase del versículo dice, más quiero recordaros, más quiero recordaros. Recordar la historia es importante, es sumamente importante. Es la primera frase que está en el versículo. Y cuando nosotros vamos recorriendo la Escritura, vamos a notar que es deber de los líderes espirituales, de los pastores, de los ancianos, recordar la historia al pueblo de Dios. Esto lo podemos ver por lo menos del apóstol Pablo, que tenía la convicción de que uno de sus llamados era recordar constantemente al pueblo de Dios y recordarle la historia de la redención. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bueno, no aparece el verbo recordar, pero está implícito que la ocupación clara que tenía el apóstol Pablo era que su tarea era recordar, o sea, repetir las mismas cosas. Y somos olvidadizos. Dios lo sabe desde el principio. Y es importante que prestemos atención y escuchemos lo que Dios dice. No nos pensemos personas muy inteligentes. Somos personas que tendemos a olvidar porque eso de recordar está por toda la Escritura. El Señor que nos diseñó lo repite, y el Señor que nos conoce y conoce cuánto nos afectó la caída, al darnos un corazón por causa de la caída, el llegar a tener un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas, y sobre todo un corazón que olvida, un corazón que olvida. Y bueno, no solo Pablo tenía claro esto, el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y una de las cosas que debe ser el clamor de nuestro corazón es que Dios nos guarde de dar por sentado las cosas, de pensar que nosotros ya sabemos la historia de la redención. Es interesante que la historia de la redención es Cristo es la redención, Cristo es el Evangelio. Y es interesante que toda la Escritura está llena del Señor Jesucristo. Y es necesario el poder recordar, y es trabajo de los líderes espirituales recordar, y si a usted le molesta que decimos siempre lo mismo, pues es lamentable, porque es nuestro deber recordar siempre lo mismo. Pablo tenía esa convicción. Yo les voy a escribir siempre recordándoles las mismas cosas. Pedro decía, les voy a recordar, aunque ustedes crean que ya lo saben, es necesario que se les repita y se les repita y se les repita. Es el deber no solo de los líderes espirituales en la iglesia, es el deber de los padres. Es el deber de los padres. Padres que somos creyentes, es nuestro deber estar recordando la historia de la redención a nuestra familia. Es responsabilidad primaria de los padres la formación espiritual de su familia, de su esposa primeramente, el estar discipulando a nuestras esposas, el estar discipulando e influyendo y recordando las mismas cosas, la historia de la redención a nuestra familia. En Deuteronomio 6, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y es algo, una manera habitual de poder estar hablando constantemente de la historia de la redención. Es deber de los padres la formación espiritual de su familia, así como en la iglesia es deber de los ancianos, de los pastores, de cada uno de los hermanos, estarnos hablando acerca de la historia de la redención. Es responsabilidad de los padres estarlo haciendo en casa. Hay un salmo que yo no sé si usted lo ha leído, si no lo ha leído, léalo en su casa. Este salmo es abundante en hablarnos de lo importante que es recordar y los peligros de no recordar. Estamos hablando de una batalla, de contender ardientemente por la fe. Y un asunto importante, esta batalla espiritual no se hace haciendo espectáculos heroicos y al azar. Este se hace por recordar la verdad de Dios. Esto de recordar es un asunto de guerra espiritual. Recordar los fundamentos de la fe una vez dada a los santos. Recordar la historia, el desarrollo de la historia de la redención. Y es el Salmo 78. En su casa léalo porque está muy largo, no lo vamos a leer todo aquí, pero léalo en casa. Dice el versículo 7: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y aquí está la cuestión de recordar. Lo contrario a recordar es olvidar. No olvidar las obras de Dios. Si nosotros olvidamos las obras de Dios, ¿cómo podemos confiar en Dios? Necesitamos recordar. Versículo 10 y 11 dice: no guardaron el pacto de su Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hay gente que está expectante, tratando de ver y de ir a lugares donde hay alguien que dice que está predicando y que de pronto levanta al paralítico de la silla de ruedas como si eso fueran cosas maravillosas. Y claro que es algo maravilloso, pero hay cosas más maravillosas como es darle vida a un muerto espiritual. Eso es un milagro maravilloso. Eso es un milagro que dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermanos, no olvidemos, hemos sido objetos de un milagro más grande que levantar a un paralítico de silla de ruedas. Si Dios te ha dado vida por su espíritu, eso es un milagro que va a perdurar por toda la eternidad. Más que levantar a un muerto o curarlo de un cáncer terminal. Y Dios lo hace si esa es su voluntad y es lo que trae mayor gloria a su nombre. Pero el pueblo de Dios ha sido objeto de obras maravillosas que no tiene que olvidar. Este pueblo de Israel, dice, no guardó el pacto de su Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Versículos 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Entonces se acordaban. Cuando Dios los hacía morir, entonces se acordaban. No sé si nos parecemos un poco, pero yo creo que somos más parecidos que distintos. Y hermanos, que no olvide el pueblo del Señor, que el mundo puede buscar dónde refugiarse, pero nosotros sabemos dónde está el verdadero refugio. Él es la roca de nuestra salvación. Él es escudo alrededor nuestro. Dice, se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Yo le animo que en casa lea el Salmo, porque leerlo y entender esos versículos en el contexto le va a ayudar a comprender lo importante que es recordar. Lo importante que es recordar la historia de la redención. Versículo 42 dice, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. No se acordaron. Hermanos, recordar es importante. Recuerda. Recuerda la obra de Cristo en la cruz. Recuerda quién eras cuando estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda que has sido objeto de obras maravillosas, de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de estar muerto en delitos y pecados a darte vida juntamente con Cristo. Hermanos, eso no es algo ordinario. Eso es mucho más de lo que la gente, tristemente, con un corazón desviado, trata de ver como cosas maravillosas. Ahora, la otra cosa es tan importante recordar que es parte del ministerio del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, como parte de su ministerio, es recordar. Eso no quita que los pastores, los ancianos, hagan su parte. Eso no quita que los padres en casa hagan lo suyo. Y el Espíritu Santo, su ministerio para con aquellos que han nacido de nuevo, es recordarles todo lo que el Señor nos ha dicho. Y todo lo que nos ha dicho es justamente la gran historia de la redención. Esa historia donde únicamente tu historia tiene sentido. Si tu historia no se ve a la luz de la gran historia de la redención, pues es un gran sinsentido. Ahora, no podemos recordar algo que no sabemos. Y Judas está diciendo aquí a los hermanos, yo se los voy a recordar, aunque estoy seguro que lo saben. Hermanos, es nuestra responsabilidad saber la historia de la redención. Si tú has sido salvado, si tú has experimentado que Dios es bueno, yo espero que tú estás como un niño recién nacido, anhelante y deseoso. Yo espero que, por la gracia de Dios, tú puedes saber de qué es lo que está hablando aquí Judas. Judas está hablando de un hecho histórico que él estaba dando por sentado que los hermanos lo sabían. Y bueno, por si no lo sabían, pues se los estaba enseñando. Pero hermano, es importante que si no estás teniendo hambre por la palabra de Dios, clames a Dios que te dé hambre. Si no tienes hambre de la palabra de Dios, es posible, es muy posible, que probablemente estás muerto espiritualmente. Porque no solo de pan vive el hombre que tiene vida espiritual. El que no tiene vida espiritual, ese vive de pan y anda buscando quién político le da pan. Recuerde que los judíos estaban felices porque comieron y se saciaron. Y Jesús les dijo, ustedes no me están siguiendo porque vieron la señal y creyeron. Ustedes me están siguiendo porque comieron pan y llenaron su estómago. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que la vida eterna permanece. Y hermanos, si no hay un deseo, así como dice la Escritura, de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, es un motivo que te debe llevar a preocupación y a clamar a Dios que muestre cuál es tu condición espiritual. El niño recién nacido no hay que ponerle alarma para que cada 3 horas llore por la comida. Tampoco tiene que batallar mucho la mamá para que llore. Él despierta y a la hora él llora y tiene que despertar a mamá porque él quiere leche. Y eso es lo que ha de ocurrir en aquellos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No es si es que en la escuela dominical te preguntan cuánto leíste, o si en el concurso del club bíblico te preguntan, te piden llenar una hoja. No, si has probado que Dios es bueno, has entendido que no puedes vivir solo de pan. Y es importante el poder tener conocimiento de la historia de la redención. Y alguien dijo, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hermanos, primeramente saber la historia de la redención. Y después, si puedes saber de historia universal, hazlo. Pero si sabes historia universal y no sabes la historia de la redención, pon prioridad en la historia de la redención. Porque no va a tener sentido la historia universal si Dios no te ha revelado la historia de la redención. Es nuestra responsabilidad saber la historia de la redención, y es importante saber. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes. Hermanos, estás lleno de esperanza porque te estás alimentando de la palabra de Dios, estás conociendo la historia de la redención. Es importante, si no, no vas a estar lleno de esperanza. Es importante que tengas conocimiento de la historia de la redención. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. E igual está haciendo referencia, y los escritores bíblicos constantemente van haciendo referencia a la historia que estaba escrita. Es interesante que Pablo habla y dice que todos bebieron de la misma roca, la cual es el Señor Jesucristo. Y es que la historia de la redención está llena de figuras del Señor Jesucristo. Es el Señor obrando y mostrando en el desarrollo de la historia como sombras de lo que iba a ser el verdadero reposo. De sombras de lo que iba a ser venir y beber de las aguas de la vida gratuitamente. Es todo imágenes de lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, que es un pacto superior, un pacto mejor, del cual por su gracia nosotros podemos disfrutar. Ahora es probable que muchos sí podamos identificar lo que está diciendo Judas. Es probable que muchos podamos recordar y que muchos podamos conocer. Pero el punto culminante de esto es conocer a Dios como el Señor de la historia. Primero les dijo, quiero recordaros. Después, ya que una vez lo habéis sabido, y ahí está hablando de que lo sabían. Pero de pronto Judas empieza a decir que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No es simplemente recordar, no es simplemente recordar el hecho histórico de que en una noche Dios sacó a todo el pueblo de Israel y lo sacó con abundancia de bienes y lo sacó apresuradamente, de que mismo los egipcios estaban diciendo ya váyanse porque nos vamos a morir todos. Y después de eso a poder recordar que se hizo un censo. Yo los animo a que puedan leer Éxodo, puedan leer Números. Al principio del libro de Números hay un censo donde se censaron a los mayores, varones mayores de 20 años. por todas las tribus. Y era un número de 603,550. Y es importante el poder ver algo más que un censo, que datos estadísticos. No es ahí que es el INE de Israel que está escribiendo para que sepas qué pasó. El punto culminante no es saber cuánta gente había. El punto culminante no es saber que caminaron 40 años por el desierto. El punto culminante está diciendo, y acá está repitiendo Judas, es el nombre del Señor. Dice, el Señor habiendo salvado. Y lo importante en conocer y recordar la historia es conocer al Señor de la historia. Conocer al Señor de la historia. Hermano, quizá algunos tuvimos el privilegio de estar en iglesias desde pequeños y sabemos la historia, pero conoces a ese Señor de la historia. Es interesante que los fariseos iban a decirle a Judas, si había fariseos ahí escuchando, pues nosotros lo sabemos, lo hemos oído. Ellos sabían de la historia de nacional de Israel y no obstante no conocieron al Señor de la gloria. Dice Éxodo 12:51, y aquel mismo día Dios sacó, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y Números 14, 29 al 30 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Asuntos importantes. Recuerdas, gracias a Dios que recuerdas. Sabes, gracias a Dios que sabes. Tercera pregunta, ¿conoces? ¿Conoces a ese Dios de maravillas? ¿Conoces a ese Dios que es Dios salvador? ¿Quién salvó al pueblo de Egipto? Al pueblo de Israel de Egipto. Ahí el versículo dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. La salvación es del Señor. No solo es recordar. Egipto es un tipo del mundo. Y Dios saca a su pueblo de Egipto. Y probablemente algunos, por razones que Dios sabe, hemos tenido providencialmente que estar conectados con el Evangelio, con iglesias. Y hermano, un asunto importante es conocer al Dios de la salvación. Y no simplemente recibir algún beneficio por causa de ese Dios de la salvación. Todos salieron de Egipto y todos salieron y participaron de la obra de salvación. Y eso es una implicación de un llamado general, de bendiciones que se obtiene por estar cerca o estar involucrado de alguna manera con el pueblo de Dios. Pero hay un asunto que tiene que ser seguro. ¿Eres tú de ese pueblo de Dios? ¿Conoces tú a ese Dios de salvación? Porque Dios, tú puedes participar o puedes estar maravillado de que quizá alguna vez decidiste quedarte con el pueblo de Dios, porque a lo mejor oraron por ti y sanaste de alguna enfermedad. Ellos tuvieron un beneficio físico, ellos fueron liberados de una opresión humana, de un reino humano. Pero un asunto importante es, ¿cuál es la razón por la que mantienes una relación con el pueblo de Dios? ¿Por causa de algún beneficio temporal? ¿Por causa de algo que sabes, que te gusta, que simpatizas, que es amable, que es bonito estar con una comunidad que son amables? Recuerda, sabe, muy importante, clama a Dios que te haga conocer al Dios de esas obras maravillosas. Porque una de las cosas que es lamentable es que después de haber participado de beneficios físicos, de beneficios temporales, que al final todos vienen de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y no hay beneficio que el hombre tenga que no venga de Dios. Pero el mayor beneficio es la salvación de tu alma. Porque esas personas salieron de Egipto. Pero hay algo que la Biblia dice claramente aquí, es no creyeron. No creyeron. Salieron, se beneficiaron temporalmente. Tuvieron un beneficio temporal. Pero no creyeron. Y sabes, la razón que no creyeron es que no conocieron a Dios. No conocieron a aquel Dios que es el Dios de la salvación. No solo de la salvación de situaciones de opresión humana, sino es el Señor de la salvación espiritual, de la verdadera opresión. El más grande problema del hombre no es ninguno de los problemas que tienen que ver con el ámbito físico. Nuestro más grande problema no es que nos enfermamos y morimos. Nuestro más grande problema no es que nos pueden hacer esclavos y quitar nuestras libertades. Nuestros más grandes problemas no es ninguno de los que enumera la gente, y la gente piensa que cuando eso se logre se habrá resuelto las cosas. El verdadero problema no es sino solo uno, y es la opresión del pecado. Todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El verdadero problema no es pasar hambre o pobreza. Quizá esos judíos estaban pasando pobreza y estaban felices de alguien que les dio comida gratis. Y pues si lo hacemos rey y nos da comida gratis, pues ya la aseguramos. Pues no sé cuánto quieren que viviera esa gente. Los que tenían 60 a lo mejor iban a comer 30 años más gratis. Otros a lo mejor, si tenían 10 años, a lo mejor comiendo 70 años gratis. Pero después iban a morir, como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y entonces iban a morir con el estómago lleno y satisfechos, pero iban a ir a la condenación eterna. Iban a ser, no estaban listos para enfrentar a Dios, que es fuego consumidor. No buscar a Dios por los beneficios físicos, sino estar seguro de que estás conociendo al Señor de la historia, que en verdad conoces que Él es un Dios de salvación, de una salvación eterna, de una condenación eterna, y que Él da vida a los que Él quiere. Que el Señor nos guarde de poder estar simplemente cerca del pueblo de Dios por algún beneficio temporal. Conocer a Dios. Y el versículo que leímos cuando empezamos el culto dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y la pregunta es, hermano, ¿está tu confianza para la eternidad en el Señor? Una de las cosas importantes es si tu confianza para la eternidad está en el Señor, con toda seguridad, también en lo temporal. Muchos de nuestros problemas se generan de no conocemos a Dios. Entonces, no conocemos que Él es el refugio. Nos ha pasado, nos hemos olvidado que Él es el refugio, que Él tiene obras portentosas y maravillosas, y terminamos refugiándonos en cualquier lugar, terminamos buscando seguridad en cualquier lugar. Hermano, tanto la seguridad para la eternidad como la seguridad temporal para el creyente está en un solo lugar, y ese lugar es Cristo, es la roca de mi salvación. Su bandera sobre mí es amor. El mundo entero está bajo el maligno, pero el Señor ha vencido al mundo. Toda nuestra seguridad tiene que estar en un solo lugar, y ese solo lugar es en el Señor. En Él está la fortaleza de los siglos. La Biblia dice con toda claridad: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero es bendito el varón que confía en Jehová. Hermano, ¿has confiado en Jehová? Es importante, aquí termina diciendo el Señor: destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Hermano, uno pudiera pensar que no es tan ofensivo ser incrédulo, pero es sumamente ofensivo, porque Dios es la misma verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay alguien que es digno de ser creído, es el Señor. Y una cosa sumamente grave de ofensa es no creer, no confiar en Él perpetuamente. El Señor Jesucristo confió perfectamente y constantemente en su Padre. Hizo siempre la voluntad de su Padre. Incluso sus enemigos en burla le dijeron: se encomendó a Dios, pues en Él confiaba, líbrele Él. Y se estaban burlando. Y Él murió en la cruz, fue a la tumba, pero Él confió en su Padre. Y su Padre no dejó que Él vea corrupción. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Él confió sin ninguna duda en su Padre. Hermanos, somos salvos por causa de esa fe, porque Cristo nunca dudó de su Padre. Nosotros, llenos de incredulidad, aun cuando hemos creído en Cristo, tenemos que venir constantemente y clamar al Señor que nos dé fe para creerle. Clamar al Señor que nos ayude contra nuestra incredulidad. Él es el único que es digno de creer. No hay nadie más. Hermanos, el único libro que nunca debes cuestionar es su palabra. Todo lo demás que escriban hombres, no importa cuánta ciencia tengan, cuestiónalo. Cuestiona todo y examina todo a la luz de la palabra de Dios. Pero cuidado con cuestionar a Dios. El Señor es Dios de salvación, no solo de salvación temporal, más importante, de salvación eterna. Pero Dios destruye a los que no le creen. Y la pregunta es, ¿tú has creído a Dios? ¿En quién estás confiando para tu salvación? ¿Has confiado plenamente en el Señor Jesucristo? ¿O estás confiando en alguna buena obra? ¿O estás confiando en que tú te congregas? ¿O estás confiando en que tú das tu ofrenda? Hermano, que Dios nos guarde de confiar en nada más que en el Señor Jesucristo. No hay buena obra que pueda satisfacer la demanda divina. Todo lo que Dios demanda, Dios lo provee en el Señor Jesucristo. Y hermano, yo le animo a ir por la Escritura y clamar al Señor que lo que aprende lo recuerde, que el Espíritu Santo haga esa obra. A los que somos padres, de estar recordando a nuestros hijos, a los que tenemos que predicar, recordar que no hay otra cosa que decir que la misma verdad eterna y hablar constantemente de la salvación que es del Señor, esa salvación perfecta que el Señor Jesucristo ganó en la cruz para su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a hacer justicia, esa justicia suya que Él diste de su justicia a aquellos que confían en Él. La necesidad de clamar al Señor, de clamar al Señor que te conceda arrepentimiento para vida, de clamar al Señor que te conceda fe. Ni siquiera somos capaces de arrepentirnos ni de creer, porque está muerto el hombre sin Cristo, está muerto en delitos y pecados. Y no es simplemente una expresión de poesía, es la realidad espiritual. Aquel que no está en Cristo está muerto. Y la pregunta es, ¿estás conociendo al Dios de la historia? Un día, más temprano que tarde, va a llegar ese día en que tengas que estar de pie. Porque dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y una de las cosas que va a ser juzgada es, ¿has confiado en mí? Dudar de Dios es ofensa grave. ¿Has creído lo que el Señor Jesucristo ha hecho? Si recuerdas, qué bueno que recuerdas. Si sabes, qué bueno que sabes. Pero conoces a Dios en Jesucristo. ¿Has oído su voz? ¿Está hablando Él a tu corazón cada día? ¿Estás cada día creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Estás confiando en Él para todo? Absolutamente para todo, para la eternidad, pero también para lo que va a ser el día de mañana, para lo que va a ser pasado mañana, para lo que es las situaciones en tu trabajo, para tus situaciones económicas, para tu salud. ¿En quién estás confiando? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y hermano, eso solo ocurre cuando recordamos, sabemos, pero por gracia de Dios conocemos a Dios en Cristo Jesús. Porque a lo largo de la historia ha habido mucha gente que sabe, ha habido gente que tiene doctorados en teología, y eso no significa nada. No importa si no tienes un doctorado en teología, no hace falta. El Señor muchas veces ha escondido esto de los doctos y lo ha mostrado a la gente sencilla. Y la gente sencilla no necesariamente es gente sin estudio y pobre. La gente sencilla es aquel que es sencilla porque Dios se le ha revelado y porque han aprendido. Bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo. Nuestra necesidad como humanidad es conocer a Dios en Cristo Jesús. Dice Isaías que el pueblo de Dios moría por falta de conocimiento, y no por falta de conocimiento de historia, sino de conocer al Dios de la historia, de conocer a Dios en Cristo Jesús. Recuerde, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y quiero repetir, como siempre, no estemos contentos de hacer 45 minutos aquí sentados. Clamemos al Señor, que en verdad le estamos conociendo. No significa nada estar aquí por 50 años escuchando. Si solamente escuchas a un hombre, no significa nada estar por 60, 70 años. Clama al Señor que puedas conocer al Señor Jesucristo. Clama al Señor que en tu corazón pueda haber hambre como la de un niño recién nacido por la palabra de Dios. y que al ir por la palabra de Dios puedas ver a Jesucristo en cada página de la Escritura. Vamos a orar, hermanos.